Mercedes threw everything at him today. Charles Leclerc has coped brilliantly. He won in Spa. He wins in Monza.
The sun is out. The smiles will be out. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix.
The man that woke up this morning on the verge of an historic 92nd win in Formula One. Records are there to be broken, said Michael Schumacher. The record is broken. And one here at Toro Rosso. And they are going to win in 2020 as AlphaTauri. Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix.
Hey, 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 hey. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, gente que ama la Fórmula 1? Sé bienvenido o bienvenida a este tercer episodio de este podcast. Esta vez me acompaña una gran persona famosa por sus frases tan ocurrentes y descriptivas de cada carrera, Cedric, más conocido como Frases que Checo Pérez nunca dijo. Hablamos de cómo fue el detrás de todo su contenido, cómo fue que llegó hasta donde él está, las cosas que pasaron en Australia, qué espera del próximo gran premio que se lleva a cabo en Japón y una que otra noticia que rodea el paddock de la Fórmula 1. Así que ponte cómodo y disfruta. No olvides seguirme en mis redes sociales como @adnf1_, todo con minúsculas, en Instagram y en TikTok. Así que, it's lights out and away we go. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, admin Cedric?
Me encuentro muy bien, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Es mi primera vez en un podcast y agradezco muchísimo la invitación que me hiciste. De verdad, fue una experiencia muy padre conocerte y en la Fórmula E. Entonces agradezco muchísimo esta invitación, me siento muy bien y estamos muy, muy, muy felices de estar por acá.
Sí, fue, como te digo, un gusto conocerte en Fórmula E. No pensaba que estuvieras por allá. Dije, no creo que vaya a estar ahí o... más que nada no va a querer o tal vez tomarse fotos o firmar una gorra, porque no sé, como que ya sabes, como que la gente está alrededor de todos y ya sabes, está la bolita y uno no puede, por ejemplo, tomarse una foto que te firmen una cosa.
No, yo he encantado la Fórmula E antes de empezar en este mundo del automovilismo, de ser un creador de contenido, un influencer de F1. La Fórmula E siempre tuvo un espacio dentro de mi corazón. Me gusta ir al E-Prix de la Ciudad de México. Realmente es muy bueno y nunca me negaría a firmar una gorra, a tomar una foto con un fan, con la gente que me llevó al lugar donde hoy estoy. Nunca me negaría a hacer eso. Y pues fue muy padre, fuiste uno de mis primeros autógrafos de ese día. Fue una experiencia muy padre tanto para mí como me imagino que para ti.
Sí, la neta fue... Dije, tengo que ver quién más está, porque sabía de algunos creadores, como por ejemplo Jorge, que sabía que estaba pero no sabía en dónde. Entonces dije, mira... Quien se me acerque, dije, ahí viene Cedric, viene Frases que Checo Pérez nunca dijo, que me firme mi gorra y con esto estoy contento.
Sí, fue una experiencia bien padre, pues hasta le pedí a mi amiga que
que lo grabara, ¿no? Y hasta lo subiste.
Sí, porque es un gran recuerdo que tengo y de verdad te agradezco muchísimo también que tú quisieras acercarte a mí. Créeme que hay mucha gente que me dice, no, es que creo que van a ser así, no, pues en mi caso no, siempre muy buena onda con todos los que ustedes se acerquen conmigo a convivir.
Qué bueno que, digamos, quieres así, porque hay muchas personas que apenas llegan a cierto nivel y parece que llegaron solitos y, ya sabes, ¿no? Como que a veces hacen ciertas actitudes que pues dices, no, pues pensé que era diferente, ¿no? Pero afortunadamente, gracias a Dios, las influencers con las que me encontré, por ejemplo, Alex, por ejemplo, Salma, son muy buena onda, son muy, muy relajados. Hablé con ellas, por ejemplo, en los otros dos capítulos del podcast, porque este es el tercero. Y la neta, son muy buena onda, muy relajados, tranquilos. No, qué bueno que son así, porque, como te digo, hay personas que la neta te sorprendes que hayan actuado de esa forma, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, estamos en un mundo donde pues eso es bastante difícil de ver cómo se va a comportar una persona, pero al menos tanto Salma, Jorge, Escalera son muy buenas personas, son muy buenos con los fans, incluyendo con otros creadores de contenido como yo. Siempre han sido muy respetuosos y sobre todo muy buena onda con los fans, porque al final de cuentas, como te digo, sin ellos no hubiésemos llegado a nada de lo que hoy estamos disfrutando, tanto ellos como yo.
Sí. Me hace así una pregunta, ¿cómo surgió todo esto de las frases y todo esto que tienes? ¿Se te había ocurrido en algún momento o fue de que, no sé, se me ocurrió una frase de Checo en este momento y la voy a subir?
Es una historia bastante chistosa o bastante rara, si la quieren ver. Yo empecé antes de hacer frases, antes de tener este perfil público y ser lo que hoy como me conocen, el admin. Empecé con una página que se llama CG25MMSF1. Empecé después de la victoria de Checo en el 2020. Subí un meme, se empezó a hacer como viral y de ahí me subí al seguir haciendo memes. Y fue algo padre, pero llegó un punto en donde la página se quedó como que estancada. No había un progreso significativo. Y fue que en ese momento estaba pegando mucho lo de las frases, precisamente con famosos. Entonces yo dije, pues no hay una de Checo Pérez. ¿Qué tal que combinamos esa parte de mi humor con el humor de la F1? Y sobre todo algo que dice un amigo mío, que es el admin de Frases que le creo nunca, dijo, fue que yo abrí el mercado de las frases de que, más bien de los memes de F1 en español, porque sí había páginas, no puedo decir que era la primera, ni que soy la más grande, pero no era algo que se podía ver tan común. Y sobre todo es un deporte muy serio y la gente se lo toma muy en serio, entonces que alguien llegara a romper esa seriedad en el deporte fue algo que revolucionó e inspiró incluso a estos chicos de las frases que le creo nunca dijo y otras páginas que hacen frases. A mí me llena mucho orgullo eso y de verdad simplemente fue como combinar y sacar ese bache que tenía, que tanto creativo como de los seguidores. Y pues fue un éxito total. Llevo casi dos años de hecho. Y no he parado de seguir creciendo, muy agradecido con Dios con la oportunidad que se me ha dado. Y este último año he estado también impulsando parte de que me conozcan a mí como el admin, en eventos, en podcasts, en videos, en stream. Y pues es una experiencia muy padre. Surgió literalmente de una idea y con unos amigos, pues fue lo más divertido empezar a hacerlo con mis amigos.
Sí, lo padre fue como que encontraste una oportunidad, decir, ¿sabes qué? De aquí me puedo agarrar, hay frases de famosos, ¿por qué no de Fórmula 1? Y como bien dijiste, la gente se toma muy en serio el deporte, ¿por qué no agregarle un poco de humor, sinceramente? Y la segunda que te iba a comentar es lo de que en sí todo de cómo ha sido la Fórmula 1, yo creo que ha mejorado, ¿no? O sea, en cuestión, digamos, de mercado, ¿no? Porque a mí me pasó, antes no oía nada de Fórmula 1, literal, o sea, ni en noticias ni nada. No sé cómo, si es que yo me metí más en el mundo de la Fórmula 1 o la Fórmula 1 vino a mí, pero como que creó el boom, ¿no? Y pues se empezaron a crear las cuentas, como tú dijiste, de frases que Checo Pérez nunca dijo, frases que Leclerc nunca dijo, y todo este mundo de Fórmula 1, ¿no? En español.
Pues mira, siento que todo empezó a popularizarse mucho en las redes sociales de la F1 y la F1 en sí a raíz de dos cosas que pasaron en el mundo. Primero, como todos saben, Liberty Media, que son los dueños actuales de la F1, la compró en 2018. Ellos son americanos y los americanos siempre tienen la idea de que todo el deporte tiene que ser un show. Entonces ellos empezaron a impulsar desde 2019 como que las redes sociales de la página, rompiendo esa misma seriedad de que no siempre vamos a subir los resultados o que la entrevista, sino subiendo otro tipo de contenido y adaptándose a las tendencias de en aquel momento de las redes sociales. Pero donde la Fórmula 1 empezó a crecer y a donde el mundo entero la volteó a ver fue durante la pandemia de COVID-19 durante el 2020, porque la F1 fue uno de los pocos deportes durante esa época que no se detuvo, que sí tuvo un parón de aproximadamente de unos 4 meses, si no mal recuerdo, pero que regresó a sus actividades cuando otras categorías, otros deportes, habían suspendido completamente todo el deporte, como las Olimpiadas, como algunas ligas de fútbol, como otras competencias de carreras. Entonces no había nada que ver literalmente y lo único que podías ver era F1. Y en ese momento estalló mucha polémica también dentro de la F1 con lo que pasó con Checo, lo de Vettel, la salida de Vettel de Ferrari, la salida de Checo de Racing Point, que Alonso iba a regresar, que Alpine Renault se iba y cambiaba por Alpine. Entonces había mucho de qué hablar y la gente, pues al no tener qué más que ver, pues decidió subirse a la F1. Y sobre todo el año siguiente, después de que empezó el boom, hubo otro siguiente evento canónico dentro de la F1, si lo podemos decir, que fue la pelea entre el campeonato de Max Verstappen contra Lewis Hamilton. Era el joven, la joven tilapia versus el 7 veces campeón del mundo, uno queriendo conseguir el octavo título para ser el mejor piloto de la F1 y otro queriendo tener esa aspiración. Entonces fue lo que hizo que mucha gente conociera más a F1, sobre todo también la llegada de Checo a Red Bull hizo que también la F1 en México creciera demasiado. Y a nivel mundial, pues la F1 tuvo dos años en donde fue la tope de gama de espectáculo, porque las carreras eran muy variantes, no ganaba el mismo, Hamilton no, esa temporada no dominó como anteriores. Entonces fue fueron dos temporadas en donde el deporte motor, tanto en la F1 como en otras partes, pues era muy, muy, muy aleatorio y al mismo tiempo era muy padre de ver, y muy, sobre todo el enfoque en redes sociales fue donde crecimos muchos de nosotros los creadores de contenido.
Sí, bueno, también apoyó lo de la serie de Netflix, la de Drive to Survive, y pues varias gente se metió, digamos, por eso, porque he visto mucha gente, no, es que empecé a ver la Fórmula 1 por esta serie y por el otro, y al mismo tiempo que la F1 le pudo dar ese enfoque de, o sea, tanto de show como tú dices, y de competitividad, que es en el caso de 2021, con lo de Max Verstappen y Lewis Hamilton, que la verdad fue algo muy bueno, yo creo que para el deporte, para, digamos, ver en sí lo que era la real Fórmula 1, ¿no? O sea, no solamente dominio de un equipo o dominio del otro, sino una real competencia entre todos.
Sí, y de hecho, pues, la carrera de 2021 en Abu Dhabi fue una de las más vistas de la historia de la F1 y una de las más vistas durante ese mismo año de todos los deportes, precisamente por ese hype que existía entre si Hamilton ganaba, entre que si Verstappen se coronaba. Entonces fue una carrera que la verdad yo en el momento cuando la vi la sufrí junto con todos los fans de Red Bull y del deporte motor de F1, pero fue una carrera que de verdad no se ha repetido en cuestión de que sea una pelea tan viva por el campeonato después de que Max Verstappen se convirtiera en el máximo denominador de la F1.
Pues sí, pero bueno, y ahorita vamos a lo de Australia. Ahí sí, como tú dijiste en tus frases, Red Bull no chambeó. ¿Qué opinas de que, digamos, hayan pasado una temporada casi perfecta en 2023 y, digamos, se vuelve a repetir la de 2022, que Verstappen en Australia hace un DNF y Checo trata de salvar los puntos, pero no como esperábamos?
Pues fue sorprendente, la verdad. Bueno, puedes verlo sorprendente si no viste las prácticas, pero si viste las prácticas, ya se olían mal las cosas desde que Max y Checo mostraban molestias de decir que no estaban conformes con el ritmo y con algunos aspectos aerodinámicos del coche. Pero bueno, pues al final de cuentas, hasta las mejores máquinas fallan. Le tocó otra vez a Red Bull y le tocó otra vez al RB20 en un circuito que, extrañamente, el año pasado le fue bien a Max, a Checo no tanto, pasó lo de que salió en la Q1, tuvo que largar desde atrás, llegó quinto y no fue como que lo mejor que pudo haber aspirado en ese gran premio. Nuevamente en este gran premio quedó quinto, entonces sí, fue algo que a muchos sorprendió porque no esperaban primero que el 1-2 de Ferrari. Primeramente yo te lo puedo decir, que estaba yo viendo la carrera, y dije, lo más seguro es que Norris se la va a llevar porque Ferrari la va a regar en la estrategia. Ferrari va a hacer una parada lenta. Y yo dudé mucho, dije, Norris se la va a llevar por ese simple hecho de decir, Ferrari la va a regar. Afortunadamente los tifosis estarán felices, obviamente. Ferrari por primera vez no la regó, entonces fue una estrategia muy buena. No hubo órdenes de equipo para que Leclerc también no intentara acercarse mucho a Sainz. Entonces fue una carrera perfecta por los Ferraris. Por los Red Bull, pues fue una decepción completamente ver ese quinto lugar de Checo. Obviamente salvó los muebles, salvó lo que pudo de esta carrera. Y pues sorprendentemente, como dijo Fernando Tonero durante la transmisión, mostraban más a Max Verstappen fuera de la carrera que durante la carrera. Entonces fue algún hecho divertido. Esperemos que se repitan este año más batallas por la punta de la Fórmula 1, porque sí es un poco cansado ver siempre el himno de los Países Bajos y de Austria. A pesar de que soy fan de Red Bull, quisiera ver esa competitividad que hubo en 2020 o en 2021.
Sí, justamente te digo, yo también estaba viendo la carrera por Fox Sports, el Premium, y cuando veo que Sainz rebasa a Verstappen, dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí
¿Está
me entran
pasando,
como
doctor
dos de
García?
que tanto pesaba el apéndice de Carlos Sainz como para no rebasar a Max Verstappen. Y la segunda es, o sea, cuando pasó eso de Max, dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le está pasando a Max Verstappen? ¿Cómo lo deja rebasar un Ferrari? Y cuando veo que empieza a ir más lento y más lento, empieza a salir humo del coche, dije, no, ya valió esto. O sea, cuando no está Max Verstappen, la competencia se pone buena y no es por decir que pues Checo no lo puede hacer, pero es la realidad. Cuando Max abandona, se pelean por la punta. Por ejemplo, Norris, Piastri, ahorita Leclerc, Sainz y Checo, hasta incluso me puedo atrever a decir que un Hamilton o un Alonso se atreven a ir por la punta. Y más que nada, como tú dices, hasta la mejor máquina falla. O sea, yo no vi las prácticas, vi nada más una práctica porque, pues ya sabes, no tenía mucho tiempo.
Sí.
Y dije, no, por lo que estamos acostumbrados a ver. Verstappen va a volver a ganar. Vamos a volver a escuchar, como tú dices, el himno de los Países Bajos el domingo. Bueno, el sábado en la noche. Ya ni modo, me voy a resignar. Voy a tapar el primer lugar para ver quién queda más bien en el segundo lugar primero, en el tercero segundo y en el cuarto tercero. Pero no, sí dio mucho de qué hablar. Y lo increíble que, digamos, yo pienso es por qué cada vez que Carlos Sainz gana, Russell tiene que tener un accidente. Por
Sí,
ejemplo, en Silverstone 2022, Sainz gana y Russell en la primera vuelta, en la primera curva, se sale por el accidente de Zhou. En Singapur, Russell choca en la última vuelta, le rompe la dirección de su auto en Singapur y luego ahorita, última vuelta, ay, medio dudosa la penalización Alonso para mí. Y bueno, Sainz gana y él tiene que chocar.
es un común denominador, ¿no? De las victorias de Sainz.
Sí, es como el pole de Leclerc, victoria de Max.
Exacto, es como ese hecho, ¿no? Es algo chistoso, ¿no? Como diría Doofusmilk, si me dieran un peso por cada vez que Russell choca y Sainz gana, tendría tres. Es raro que haya pasado tres veces, pero tendría tres. Y es algo chistoso, la verdad. Es algo, un factor común, podemos decir. Esperemos que si gana en Japón, se rompa esta maldición por parte del pobre Russell. Pero otra cosa que quiero que tocaste ahorita, la penalización de Alonso, sí es cierto, fue para mí, junto con lo de Sargent durante ese fin de semana, fue lo más injusto que se pudo ver en la F1. Se nota muchísimo que la FIA está nada más para chuparle el dinero a la F1, porque, bueno, sí regula y cuida la seguridad de los pilotos y todo, pero hay cosas como este tipo de cosas, el accidente que fue súper grave al quedarse en medio de la pista, que no sacaron una bandera roja, fue algo muy absurdo teniendo precedentes como lo que pasó con Antoine Hubert en 2019, con lo de Jules Bianchi, con lo de Ayrton Senna, o sea, con muchos pilotos que han pasado también accidentes en la F2, en la F3, que se pudieron haber evitado si la FIA hubiese reaccionado de una forma más oportuna en el momento. Por mi parte, creo que la penalización fue súper injusta. Fernando únicamente provocó el error en Russell y creo que eso no se debe de penalizar, porque pues, precisamente tú vas corriendo y tú vas viendo la forma de cómo ganarle y cómo ser mejor que el otro piloto de atrás. Si provocas el error, pues eso es algo que no está dentro de tus manos. Y obviamente la penalización para mí fue un chivo expiatorio para decir, ay, no, miren, no sacamos la bandera roja, pero lo penalizamos. Y 20 segundos, o sea, la penalización más grave antes de la bandera negra. Entonces eso para mí fue así que la FIA dijo, ¿sabes qué? Mira, no saqué la bandera roja, pero mira, lo penalicé 20 segundos. No estés, tú ahí quédate calladito, no digas nada. Para mí fue eso lo que hizo la FIA. Y por parte de Sargent con Williams, mira, Sargent podrá. Yo dije en mi grupo de difusión, por cierto, pues ahí en el grupo de difusión de Checo Fraseados, dije, si el equipo confiaba en Sargent, por eso lo renovaron, ¿no? Lo renovaron un año más. Y el equipo no confía en ti, entonces no te renueva un año más. Entonces, y dos, no cometiste tú el error, lo cometió Alex. Entonces, porque yo le tengo que dar mi coche a Alex cuando él cometió el error, cuando yo no hice mal ese fin de semana porque no estaba tan lejos de Alex, Entonces, ¿yo por qué le tengo que ceder mi coche? Obviamente, igual, la F1 es un deporte de equipo y entiendo a que Sargent dijo, bueno, va, le doy mi coche. Pero para mí esto no fue súper injusto, porque Sargent, pues, precisamente, ¿no? Si tienes a tu segundo piloto es porque confías en que puede hacer lo mismo que tu primer piloto. Pero vemos que Williams, pues, no confía en Sargent y creo que Sargent no va a levantar cabeza de aquí, porque prácticamente le dijo al equipo, mira, te tenemos porque eres americano, nada más, porque eres bueno. De ahí en fuera, mira, no nos ocupamos de ti. Eso es prácticamente lo que quiso decir Williams con la sustitución de esa forma de estar bien, súper injusta, y de verdad es algo que no me lo esperaba durante el fin de semana.
Pues, como tú dices, tocando lo de Alonso, yo creo que no es como que lo haya tomado como chivo expiatorio, sino decir, digo, para mí es como fue crear una excusa para justificar el accidente de Russell, porque yo viendo las imágenes, obviamente sí se ve que frena antes, pero tampoco era para, digamos, salirse tanto de pista, ¿sabes? O sea, no sé, en mi mente se crea de que pudiera haber bloqueado, se hubiera salido tantito de pista y hubiera salido seguido normal. Pero siento que no sé si fue que se le fue más la parte delantera del carro y se fue a la grava, o fue algo extra, porque para mí siento que, no sé, la maniobra de Russell fue muy extra, como que maniobrar mucho el volante y que haya pasado lo que haya pasado, siento que eso fue, no sé, más parte de Russell que del mismo Alonso, porque como Alonso dijo, nosotros los pilotos vemos la mejor forma de dar la mejor vuelta, de poder salir mejor de la curva, poder entrar mejor. Entonces dice que sacrificó la entrada para poder salir mejor, y en ese sacrificar la entrada, pues frenó antes para poder ver si mejoraba su tiempo de vuelta o no. Y bueno, más que nada eso, y ver lo que pasó después, pues lo pueden ver de las dos formas, como tú dijiste, un chivo expiatorio de decir, no saco bandera roja, pero les doy 20 segundos, o para mí fue justificar el accidente a Russell más que nada. Y lo segundo, pues lo de Williams, siendo sinceros, yo creo que Sargent está ahí porque te acuerdas que en 2022 estaban viendo, no, es que Sargent es la revelación de la Fórmula 2, y Sargent obtiene tal lugar, va a poder sacar los puntos para superlicencia y que pueda estar en Williams. Más que nada lo veo de esa forma, quisieron ver una gran promesa en él, cuando en realidad no ha podido adaptarse al auto, sinceramente. Y es por eso que Williams tomó esa decisión, porque yo me acuerdo mucho de 2022, cuando Albon en ese Williams que no estaba tan, digamos, tan bien, tan desarrollado, logró una carrera de locos, de estar toda la carrera con duros, 50 y no sé cuántas vueltas, y en la última vuelta cambiar por blandos y lograr ese décimo punto, esa décima, más bien ese punto de la décima posición. Yo creo que más que nada lo vieron por esa parte y por el desarrollo que ha tenido Albon con respecto a Sargent, porque, o sea, tienen que tener los dos pilotos, y lo veo más bien de la forma de Red Bull. O sea, si tienen a Checo, porque fue un buen compañero, ¿no? Y porque ayudó a Verstappen en sus dos títulos de 21 y 22. Pero ahorita con Williams lo veo de que es que, pues, Albon, o sea, sí tuvo la culpa de chocar su carro en la práctica 1, porque sí, sí fue culpa de él. Y por lo mismo dije, no, pues si fue culpa de él, pues obviamente ni modo, o sea, es el carro de Sargent, tienen que darle su carro a Sargent. Pero en esa situación, pues también fue responsabilidad de Williams, ¿por qué no traer otro chasis? O sea, sabiendo todas las posibilidades que puede haber en la Fórmula 1, de, ¿sabes qué? Hay choques, hay accidentes, obviamente no se va a poder reparar un chasis, obviamente traemos otro. Y si en el caso, dudo, por ejemplo, en el caso que pasó ahorita, pues se lo das a su mejor piloto, que en este caso es Williams. Sé que puede sonar un poco injusto, pero yo siento que el equipo lo vio así en modo de rendimiento. Albon es mejor piloto y yo creo que se lo damos a él.
Sí, fue algo que, pues, tocaste un buen punto, el de decir, pues, Albon tiene mejores resultados, lo damos por chance de conseguir ese mismo resultado. Lástima que, pues, obviamente Alex no pudo obtener nada de ese intercambio que se le hizo. Ni siquiera estuvo cerca de obtenerlo, por desgracia. Pero es que, mira, tomando el tema de Albon y de Sargent, y de esto se me vienen a la cabeza varios pilotos, como el caso de Brit, como el caso Mick, que son pilotos que en la F2, en la F3, dieron un súper talentazo. O sea, eran los próximos Senna llamados, que igual Esteban Gutiérrez incluso en el periódico lo llamaron así una vez. Son pilotos que en las categorías anteriores la rompen. Son los campeones del mundo, son muy buenos, son la eminencia principalmente de la F1. Cuando llegan ya a la F1, Team Flans se aplacan completamente a comparación de otros pilotos. Creo que Sargeant es su segundo año en F1, está adaptándose a un coche que nuevamente cambia mucho al anterior, y le pasó lo mismo que a Mick Schumacher cuando estuvo en su momento en el Haas. Pasó de un Haas que era literalmente una lata, y luego le cambias el coche, le cambias las regulaciones, entonces pasa nuevamente un nuevo coche. Y Haas dijo, sabes que ya no te quiero dar la oportunidad de que sigas aprendiendo, ya es tu segundo año. Y hay pilotos que, pues, como Hulkenberg, pues es más fácil de adaptarse a un coche, pues le dieron esa oportunidad. Obviamente, pues son como son esos casos, ¿no? Son casos de pilotos con mucho talento en otras categorías, pero en F1 no logran consolidarse como lo que fue los demás pilotos, como Vettel, como Max, que incluso se saltó la F2. O sea, son pilotos bastante raro que pase ese fenómeno, pero es que también es la categoría no perdona los errores y no perdona ese tipo de novatadas. Lo vimos con Mick, que por más de que se esforzó, Haas no lo perdonó. Por más de que Nyck de Vries hizo una carrerísima enorme con Williams en 2022, no perdonó a Alfa Tauri, que de hecho, o sea, es un caso completamente muy, muy chistoso, que lo quieres ver desde fuera muy chistoso. Obviamente para Mick no le hizo nada de gracia lo que pasó. Él no era piloto ni siquiera de Red Bull, no era piloto junior, ya tenía 29 años, si no mal recuerdo. O sea, fue como un... prácticamente Alfa Tauri dijo, me quedé sin piloto porque Gasly se fue. ¿Quién podemos tener en el mercado? Ah, se ve muy prominente Mick, pues lo fichamos, le damos el ahora sí como dicen, el tarjetazo por él. Y terminó muy mal para Alfa Tauri, porque evidentemente pues no habían hecho como un gran análisis y dejaron afuera a otros pilotos como Lau, como Liam, como probablemente alguno del programa de desarrollo de Red Bull. Entonces fue algo que pues fue un caso así muy como que de vamos a darle la oportunidad, si pega bien y si no, pues mira, no les pegó y tienen consecuencias de eso.
Y justamente lo que ahorita mencionaste, Liam Lawson, Me acuerdo mucho de Ricciardo, ya que está en la cuerda floja. Christian Horner le quiso dar una oportunidad 2023 siendo piloto de reserva de Red Bull. Terminan el contrato a Nick porque no dio los resultados que Red Bull y Alfa Tauri esperaban, porque pues obviamente, ¿qué esperas de un campeón de la Fórmula E? Que pues que te dé resultados, que te pueda salvar algunos puntos. No lo dio así, desafortunadamente para mí fue muy cruel como lo sacaron, nada más como anunciando en Instagram que se iba y bye bye, no hubo un comunicado por parte de nadie, así de que un video o algo así, no, lo sacaron tal cual. Y entró Ricciardo, me sorprendió, dije, no, es que no creo que Ricciardo esté en forma otra vez para poder estar en un asiento de Fórmula 1, considerando cómo estuvo en McLaren. Porque sí me acuerdo una nota que decía que Ricciardo había obtenido unos muy malos hábitos en McLaren y que lo hicieron que no fuera el mismo. Y ahorita que me pongo a pensar, no ha podido ganarle a su compañero, a Yuki Tsunoda, en clasificación ni en carrera. Nada más en Bahrein, que fue el caso que dijeron que era una orden de equipo para cambiar los lugares, y de todos modos Yuki se enojó. Pero de ahí en fuera, Ricciardo no ha podido, digamos, ganar ese lugar, ¿no? Y ahorita están viendo si Liam Lawson o varios pilotos que hay pueden reemplazarlo, más que nada. Y siento que ese asiento se puede dar mucho a entender si en dado caso que no renueven a Checo, porque hay rumores que dicen que ya lo renovaron, pero pues no sabemos hasta que esté confirmado. Digamos, ese asiento se puede decir, se puede aprovechar para decir, no, es que este puede ser el que esté en el asiento de Checo, ¿no?
Sí, ahorita el mercado de pilotos está muy, muy volátil por la cuestión de Hamilton a Ferrari, Sainz sin asiento, un asiento libre en Mercedes, Alonso termina contrato, obviamente Ricciardo termina contrato, Alex también, o sea, muchos pilotos tienen la libertad ahora de irse de sus equipos totalmente por la puerta grande y decir, sabes que yo me puedo ir a Red Bull, me puedo ir a Mercedes, que son tres de los grandes, aunque Mercedes no ha ganado en los últimos dos años, bueno, en el último año, si no me recuerdo, o dos últimos dos años, no recuerdo. 2022 no ganó.
Porque en 2022 ganó en Brasil y en 2023 no volvió a ganar.
Ok. En el último año, pues mira, no ha ganado, pero es uno de los grandes, ¿no? 8 títulos de constructores. Está muy volátil el mercado, también es inicio de temporada, obviamente todo el mundo está de que vamos a sustituir, vamos a cambiar todo. Han pasado solo 3 carreras de la temporada. Esto se va a estabilizar hasta mitad de temporada, una vez que Checo dé los resultados que Red Bull tiene. Vemos si Richardo levanta cabeza por fin en AlphaTauri, Visa Cash App. Son cosas que van a pasar. Sainz ahorita pinta como el candidato ideal para todos los equipos, por lo que hizo de primero su apendicitis, luego regresó, luego lo de Oliver Bergman. O sea, está muy volátil todo esto y está muy así como que muy acelerado. Pero yo en otro espacio que tuve dije, sí está hay mucha emoción por él, pero vamos a ver cómo se desarrolla, porque probablemente Ferrari pueda decir, vamos a meter las mejoras que no le beneficia a él, y baja el rendimiento, y ahora Leclerc sea el candidato ideal para todos los equipos. Y Sainz termine siendo otra vez la sombra de Leclerc, ¿no? Entonces, hay que esperar mucho, hay que tener paciencia, va a haber muchos rumores, va a haber mucho periodicazo, pero evidentemente lo hacen los medios pues, para ganar seguidores, para ganar engagement hacia las personas, decir, ay, es que este medio está diciendo tal. Yo digo, paciencia, va a pasar lo que va a pasar, pero yo les aseguro que Checo va a estar en un buen lugar, evidentemente los equipos también lo quieren por el conocimiento que ha adquirido en Red Bull y sobre todo porque es un piloto que te entrega resultados, trae una fuerte afición detrás y sobre todo es uno de los más que más mueve dinero dentro de la F1, entonces evidentemente si no es con Red Bull puede ser con el proyecto de Audi, puede ser con Mercedes, puede ser con Aston Martin, o sea, hay muchas posibilidades en donde veamos al mexicano más tiempo y no vamos a dejarnos de tener a nuestro representante tanto latino como mexicano.
Ahora sí, Cedric, admin, ¿qué opinas de que están ligando a Adrian Newey con Aston Martin? ¿Crees que se venga como el renacer de Aston Martin?
Mira, es que todo mundo quiere a un Adrian Newey dentro de su equipo. Lance Stroll tiene la billetera gratis y quiere al mejor equipo para su hijo y para todo el dinero que ha puesto en Aston Martin y en el extinto Racing Point. Es un rumor muy fuerte que si se llega a concretar, prácticamente tendremos nuevo rival de Fórmula 1, Aston Martin con los tres grandes, pero también es mucho salseo de inicio de temporada, mucho salseo. Newey está también cómodo en Red Bull, tiene todo lo que él necesita y quiere. Red Bull, obviamente, si necesita más dinero, si necesita más cosas por mantenerlo, no lo va a soltar. Es la mente creativa detrás del RB18, del RB19, del RB20, entonces evidentemente no lo va a soltar tan fácil como otros equipos en su momento, McLaren o Williams, que de hecho es algo peculiar, él ha ganado ya títulos mundiales con estas dos estructuras, con Williams en la época de Senna y Nigel Mansell, con el equipo con el equipo británico que ha ganado varios títulos. Creo que el último coche que diseñó fue el de Hamilton en 2007, si no mal recuerdo, corríjame por favor. Pero es algo sorprendente que si llegara a pasar, pues mira, sería la bomba junto con lo de Hamilton que se va a Ferrari, pero también Ferrari está muy interesado en él. Imagínate tener el 7 veces campeón del mundo con el mejor ingeniero aeronáutico de la F1. Sí, luego aerodinámico.
Don clasificaciones.
Tendrías el equipo soñado, el Dream Team, como dirían por ahí, y sería una explosión tremenda para Ferrari. Obviamente sería nuevamente un dominio de Ferrari, yo lo veo de esa forma. Tal vez puede ser con Leclerc por Hamilton, pero sería una nueva época entre que los tifosi serían muy felices porque tendrían himno de Italia para rato. Sería una gran bomba. Evidentemente también siento que el acercamiento se da, puesto que Aston Martin antes era patrocinador principal de Red Bull en la época de 2019 para De 2020 a... empezaba
para abajo,
en 2016, ¿no? De 2016 a 2020 era su época de patrocinador principal. De hecho, Newey diseñó el Aston Martin Valkyria, tanto la versión normal como la Pro, es de la creación de Newey. Y de hecho, Red Bull lo iba a perder por esa época con ellos, no con ellos, sino con otra estructura, precisamente por lo mismo, porque Newey quería diseñar un coche de calle, como estilo F1, y fue que Red Bull consiguió el patrocinio con Aston Martin y crearon el Aston Martin Valkyria, que ahora es uno de los hipercoches que todo el mundo ve y dice qué belleza, pero obviamente lo diseñó Adrian Newey, es una belleza el coche. Y precisamente por eso también los acercamientos son más fuertes, pues porque prácticamente Newey tiene ya una relación con Aston Martin, no tal vez con el equipo, pero sí con la marca, por la creación de ese bello auto, de ese hipercoche, o hypercar, como le llaman.
Sí, tanto así, o sea, tanto me ha llamado el trabajo que ha hecho Newey, porque como bien dices, lo del Williams y todas las coches ganadores que han tenido, tanto así ha sido su éxito, lo veo de, a mi parecer, que me he querido comprar su libro, el de cómo hacer un carro, cómo diseñar un carro. Me dan muchas ganas de comprarlo, no he tenido la oportunidad obviamente, pero a tal nivel ha llegado, digamos, su éxito, que hasta a mí me dan ganas de poder comprender la mente, la gran mente que tiene Newey, para poder, digamos, o como dicen unos, ver el aire y ver por dónde puede fluir, por dónde va a tener el mejor rendimiento, más que nada.
Sería interesante comprender un rato lo que él puede ver en lo que nosotros vemos un coche, ¿no? Sería algo increíble poder tener esa visualización. Pero en fin, es algo que también es rumor de inicio de temporada, pero de concretar lo que digo, sería la segunda bomba de esta temporada. La primera fue de Hamilton a Ferrari y sería una locura. Pero evidentemente vamos a esperar a qué pasa, y realmente él quiere ese chequezote que le ofreció Lawrence Stroll, creo que fueron $100,000 dólares. Es una cifra exorbitante. Creo que también Ferrari le ofreció cheque en blanco, es decir, él podía poner la cantidad que quisiera. Ferrari estaba dispuesto a pagarla. Sería muy interesante cómo se va a mover este año, y sobre todo con la guerra interna de Red Bull. Pinta para ser un año tal vez no tan lleno de carreras emocionantes, pero por fuera de la F1 vas a ver mucho salseo para mucho tiempo.
Justo es lo que hablaba con Salma. Algunos, por ejemplo, el tema de Red Bull que pasó con lo de la empleada es un tema muy aparte. Sin embargo, todo lo que sucedió con Jos Verstappen, que Christian Horner se iba para Australia, antes de Australia, y todo eso, como bien dices, yo creo que tenemos salseo para rato y ver qué sucede, como dijo Will Buxton, en esta silly season.
Así es, vamos a esperar qué sucede. Van a haber muchas cosas, va a haber noticias que van a sorprender a unos, otros que no. Van a decir, era evidente que iba a pasar, otros van a decir, evidentemente no iba a pasar porque estaba en un buen lugar. Vamos a ver qué nos pinta este año 2024 en F1, que pinta para ser uno de los más polémicos después del 2021.
Sí. ¿Qué opinas de que Andrea Stella haya dicho que a McLaren le hace faltan otros 12 meses de desarrollo para limpiar los puntos débiles que le quedaron?
Pues mira, McLaren ha tenido muy buen resultado en los últimos tiempos, en los últimos años. Pues sí, en los últimos años, el inicio de 2023 no fue como el que más querido, pero al final de cuentas lograron interesarse. Creo que ese es los 12 meses que él puede mencionar, que el 2023 lo empezaron fatal, que tuvieron que hacer locura y media por desarrollar ese coche para poder darle un buen impulso a Norris y a Piastri. Obviamente ellos van a destiempo, tuvieron que sacrificar su 2023 para mejorar ese mismo coche, llegaron un poco tarde a 2024, entonces perfectamente tienen mucho tiempo de desarrollo. Imagínate, el RB19 se dejó desarrollar a mitad de temporada. Prácticamente este coche, la Superbestia de Newey, fue diseñado casi con 6 meses o incluso más meses de tiempo, contra pues prácticamente 2 meses de McLaren. Obviamente iba a haber una gran diferencia. Y si pongamos, si se congelara todo el tiempo y McLaren pudiera limar esas asperezas que tiene su coche, el actual MC36, no me recuerdo.
Sí, no, el 36, creo que... o 38 o algo así.
38, sí, porque el 36 creo que fue del 2020, que les digo, el 2020 a mí me encantaba el coche también del McLaren, entonces me quedé como que flechado con ese coche.
A ver, déjalo, busco el de McLaren.
Sí, sácame mi error porque no recuerdo bien si el MC36 es el de 2020 o el de 2021.
Teams.
Porque el año pasado fue el MLC60, celebrando los 60 años de la fundación del equipo.
Sí, justo. De McLaren. Era, según yo, McLaren con 55 puntos en este momento. El carro es el MCL38.
38. Perdón por mi error, no recordaba muy bien el nombre. Si lo lograran limar de esa parte de esos 12 meses sin que los demás equipos lo mejoraran, estaríamos teniendo otro gran rival dentro. Tienen pilotos, tienen un buen equipo que saben hacer bien su trabajo, que saben salir de los baches. Evidentemente, mientras ellos salen del bache, Red Bull, Ferrari ya les dieron la vuelta con nuevas implementaciones, con más tiempo de desarrollo. Si tuvieran ese tiempo que él dice, Andrés Vela, en la cuestión del tiempo, serían totalmente un rival a batir dentro de la F1, porque tienen un gran equipo. A diferencia de 2017, 2018, incluso 2019, el equipo se ha fortalecido con un gran director de equipo, con un gran CEO, con un equipo nuevo de pit lane. O sea, han sido muchas mejoras que tiene de un equipo campeón del mundo, que incluso Ferrari en su momento podría desear, que pues hemos visto tantos cambios de director de equipo. Se ha ido Mattia Binotto, se ha ido también
Andrea Seidl.
Sí, pero él se fue nada más por la oportunidad de trabajar con Audi. Si ustedes no conocen la historia de este señor que mencionamos, es prácticamente él hizo que el WEC hizo que Audi ganara. Era uno de los puntos muy importantes de Audi dentro del WEC. Y obviamente cuando Audi le contactó y dijo, oye, ¿quieres venir para el F1? Él no se la pensó porque tenía una excelente relación con el equipo, con Audi, con la marca. Obviamente se fue por esa cuestión, no tanto porque hubiese muchos problemas internos dentro del equipo. Pero pues yo te lo puedo comparar. O sea, su equipo es muy sólido en cuestión esa parte dentro de McLaren, que quisiera tener otro equipo como es el caso de Ferrari, que ha tenido problemas con los directores de equipo. Lo hemos visto con los últimos 3 cambios de equipo, o sea, de director de equipo. Entonces es muy fuerte, muy sólido en esa cuestión. Únicamente le falta limar esas asperezas que tiene el MC38, que sería un rival. Tendríamos británicos peleando contra un mexicano y un holandés.
Y ya por último, que no tiene que ver mucho con la Fórmula 1, pero lo de los dueños de la F1, o sea, Liberty Media compra la MotoGP. ¿Crees que, digamos, le haga en algún momento competencia a la Fórmula 1, o crees que vaya a tener ya su propia plataforma como lo es F1 TV?
Mira, va a ser prácticamente Liberty Media quiere recrear el éxito de que tuvo con F1 con la MotoGP. Es una categoría también muy fuerte, muy histórica dentro de del automovilismo, podemos decir, una rama del automovilismo, que es la MotoGP, que es la competencia de las motos. Lo que quiere hacer es prácticamente un replicar el éxito de F1. Si vemos un cambio de logo, no va a ser algo sorprendente. Evidentemente lo van a hacer para refrescar la imagen. Claramente ellos apuestan por un MotoGP TV, como en su momento ustedes, antes, para los fans que veíamos la Fórmula 1 antes del 2018, la podías ver por TV abierta, incluso por Fox Sports, con carreras completas sin comerciales, porque la F1 no era lo que el gran negocio, el gran show que antes era, que hoy es. Entonces pues podías verlo por gratis, y la MotoGP actualmente la puedes ver gratis en otras plataformas, o la puedes ver por Star Plus. Entonces no tienen una plataforma ellos de que MotoGP TV. Pero con la llegada de Liberty Media apuntan para eso, para hacer la próxima, no la próxima F1, pero sí copiar mucho el éxito que tuvo la Fórmula 1 en esa cuestión. Y vamos a ver próximamente un MotoGP TV, un cambio de logo, implementaciones raras de carreras. O sea, van a hacer muchas cosas. E incluso, ayer lo comentaba, podrían incluso combinar el calendario de la F1 con la MotoGP, pues para que también llame la atención. Es decir, los Liberty Media combinó, obviamente son dos federaciones distintas, la Federación del Automovilismo con la Federación Internacional de las Motos, que ni siquiera sé cómo se llama la federación en sí, pero sería, imagínate, notición, la F1 comparte MotoGP, podrían ser circuitos como España, Portugal, me viene a la mente Qatar, a pesar de que todos se quemen por allá porque hace muchísimo calor.
Singapur.
Pero imagínate la MotoGP corriendo el mismo fin de semana que la F1. Sería una locura comercial para las marcas. Imagínate que en la mañana viste las Ducati, las Honda, las KTM corriendo y en la noche viste un Aston Martin, los Ferrari, los Red Bull corriendo. O sea, sería una locura comercial y que haría un gran evento dentro del automovilismo el combinar dos categorías que nada que tienen que ver, porque una es de cuatro ruedas y la otra es de dos ruedas. Las dos son las más peligrosas del automovilismo. Y imagínate compartiendo el mismo lugar, el mismo sitio al mismo tiempo, sería una locura. Sí, sería una locura. Y yo creo que eso apunta a tanto la MotoGP con la Liberty Media, con Liberty Media detrás, apunta para hacer un show y decir, voltear en el mañana y decir, ¿viste la carrera donde en la mañana corrió los pilotos de MotoGP o corrieron los pilotos de F1 y en la noche tuvimos carrera de la MotoGP? Sería una locura. El mundo entero hablaría de eso.
Y también bueno, a considerar todo el hecho de que pues también, por ejemplo, hay circuitos como Monza, como Jeddah en este caso, que corría la F2, corre la F1 y aparte, súmale, bueno, a veces, que corre la F1 Academy. Entonces, siento que ya sería mucho en el sentido de los circuitos, porque yo no sé si tú tengas la respuesta a lo que yo quiero preguntar, pero ¿cómo le hacen los equipos, como ya te dije, que tienen carrera, por ejemplo la F2 o la F3, en el mismo fin de semana, en el mismo circuito que corre la Fórmula 1? O sea, ¿cómo le hacen con los garages?
Mira, en circuitos como Jeddah, al ser un circuito moderno, se construyó con la base de que puedan tener varias categorías. El pit lane está construido para la F1, pero hay mucho espacio, y gracias a eso que hay mucho espacio, pueden acomodar el pit lane o los motorhome de la F2 en otro espacio. Entonces, sí comparten el pit lane de las paradas, pero lo único que cambia de la ubicación son los motorhomes, que cambian de la posición donde van a estar. No están en el paddock, sino están por un puente que saliendo del paddock. No sé si viste en Australia, el pit lane estaba como que más largo porque la primera parte era de los supercars y de la F2, los motorhomes, y ya posteriormente estaba el pit lane de la F1. Así lo que hacen en estos circuitos, por eso la mayoría de los circuitos se están modernizando precisamente para poder tener más espacio para las categorías soporte, para que puedan compartir ese espacio y no estén todos bien apretados. De hecho, incluso en Jazz Marina y Spa tienen dos pit lanes, precisamente con esa intención de que si hay una categoría de soporte, pues estén en esa parte. Que creo que, si no mal recuerdo, en Abu Dhabi no ocupan ese segundo pit lane, pero creo que en Spa sí ocupaban ese segundo pit lane para poner a todos los coches de la F2. Pero es algo, si no mal recuerdo, es algo chistoso. Creo que también los F2 tienen que atravesar el pueblo de Spa-Francorchamps para poder llegar al circuito de la pista, porque su pit lane está lejos del pit lane de la Fórmula 1 donde están los motorhomes. Es algo chistoso porque se veía, si no mal recuerdo, es un video donde cómo cruzan un túnel para llegar al circuito, y prácticamente están las casas de las personas y ahí se ven los coches sin... Déjame buscar bien el video de cómo es donde están los motorhomes de la F2, que es totalmente así que dices, parece como si fuera un pueblo que está rodeado de coches de Fórmula 2.
Pues sí. Y bueno, nada más la última, digamos, de la noche. ¿Qué esperas en Suzuka? ¿Esperas que llueva, que esté seco y nos dé una carrera monumental como estamos acostumbrados? O no sé, tú dime.
Mira, a mí me gusta que llueva la carrera, me gusta que llueva porque le da un salseo, hace que los coches como que se estabilicen más y hace más competitivas las carreras, pero también me traen muy malos recuerdos de 2014, de Jules Bianchi, precisamente en Japón. Esperemos que todo salga bien este fin de semana, también con la alerta de Taiwán. Evidentemente medios de F1 como Albert Fabrega dijo que no hay ninguna alerta en el circuito, que no siquiera se sintió en Suzuka. Esperemos que todos por allá de Taiwán estén bien. Y Espero que sea una carrera entretenida por la cuestión de la lluvia. Obviamente todo sobre seguro de ese aspecto. Va a ser una carrera entretenida. Espero que tengamos batalla por la primera posición, ya sea por Checo, por Max, por probablemente un Sainz que viene rebelde, o quien se quiera sumar. Quiero espectáculo porque Suzuka es un circuito que nos ofrece espectáculo. La batalla de Alonso con Vettel en el 2022. La carrera pasada donde no llovió, pero estuvo toda la locura de que Checo abandonado, regresó, la carrera que fue muy buena. Yo la vi en repetición porque me quedé dormido, lo tengo que admitir. Pero espero espectáculo. Espero que la lluvia de ese sazón extra y que no digamos, ganó el mismo, pero no pasó algo sorprendente, sino que ganó el mismo, pero ya pasó algo distinto. Y también espero el Red Bull blanco, eso también lo espero.
Ay, sí, ese livery que lo dieron a conocer en Estambul 2021, que era para Japón, pero Japón se canceló por lo de la pandemia. 2022, esperamos igual ese livery, no nos lo dieron. Y ya para 2022 no lo dieron, para el 23 tampoco. Y el 24 tenemos ciertas esperanzas por lo mismo de la gorra que traes puesta, que está hermosa, que lo vuelvo a repetir. Esperamos ese livery para Red Bull, porque sinceramente es un livery muy hermoso. Y estaba leyendo varios publicaciones, los comentarios, y dice que es uno de los mejores liveries de la historia del deporte. Entonces, esperemos eso. Y bueno, más que nada, ya llegamos al final de este episodio. Admin, ¿nos podrías dar tus redes sociales, tanto la personal, para que te conozcan? ¿Quién es el que está detrás de frases que Checo Pérez nunca dijo? Para que, por ejemplo, en dado caso que te encuentren en algún evento, te puedan reconocer. Y pues, la cuenta principal.
Claro. Mi nombre es Cedric. Me conocen como el Admin o como el Ick Cedric. Mi perfil personal es arroba Cedric-F1. Y estoy así tanto en TikTok como en Instagram, que son mis redes únicas que ocupo en esta parte personal. Y en la página, que la mayoría me conoce por ahí, es arroba frases que Checo Pérez nunca dijo, en Facebook, arroba que igual el mismo arroba en Instagram y Threads. Estamos también en X o Twitter. Y de igual manera andamos por ahí, si mal recuerdo, en Pinterest, de la misma forma. Subimos ahí fondos de pantalla y demás. Son las redes sociales de la página, pueden seguirnos, subimos promociones, productos, memes, sobre todo contenido que les va a sacar una sonrisa o se van a sentir identificados. Agradecería muchísimo el follow, ayuda bastante a seguir creciendo como comunidad. Únanse a la familia Checofraseada, que es una de las más grandes de aquí de México, que es bien buena onda, de verdad no me puedo quejar de los Checofraseados. A donde voy van ellos y son una comunidad muy bonita. Saludos al grupo de WhatsApp, que son también unos loquillos por allá. Saluditos a Blake también, que es un buen amigo que hice por ahí. Son una comunidad muy preciosa y únanse a los Checofraseados, que no se van a arrepentir. Va a haber mucho, mucho de qué hablar.
Pues sí, muchísimas gracias, Cedric, por el espacio que nos diste. Y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast ADN F1.